Caracol Podcast presenta.
Es una pregunta que tiene incluida una respuesta, pero queremos más. Por ejemplo, dice, la pregunta dice, los 12 equipos que están por fuera de cuadrangulares están de vacaciones, están muy quietos, no hay contrataciones o estarán buscando qué, renovación. Yo sé que no hay billete, esa es la disculpa, no, no, es que no hay plata. Pero esa es la única razón, ¿o es que le falta al grupo dirigencial de esos dos equipos ambición y gestión? Del cielo no caen las ayudas, hay que ir a buscarlas. Y eso es lo que se llama gestión. Vamos a ver qué opinan los... Sobre este tema, Martín, hay equipos que nacen pobres de billete y siguen pobres de billete. Pero en el fútbol nuestro de hoy en día, los equipos tienen anticipado un ingreso por servicio de televisión, que es una discusión que tienen, ¿no? Que por qué a Millonarios América que juegan un partido van a recibir lo mismo que Huila Envigado, por ejemplo, por citar otro partido. Está así, establecido. Los equipos grandes o llamados, no diría yo grandes, los que más difusión tienen en televisión y más popularidad reclaman que haya un trato superior. Los otros dicen no, pues esto es con votación y es democracia, o todos o ninguno. Ese puede ser un... Pero lo que quiero decir, Martín, es que los equipos menores eliminados tienen recursos, consiguieron plata. Por eso nos dice muchas veces, Martín, que la primera B no es ningún castigo. Antes los dirigentes...
Que pagan menos.
Sí, pagan menos y reciben lo mismo. ¿No te parece?
Sí. ¿Mm? Claro, pagan los salarios más... Pues digamos, más bajo, ¿no? Cobran los mismos jugadores de la B que la A. Ahora sí sería, y eso lo vemos en países de fútbol desarrollado, digamos que los equipos más importantes sí ganan más, pues que tienen más rating, que concita mayor atención.
Es que no hay las
diferencias.
Alguien dirá, hombre, pero ¿cómo traen esa comparación? Pero vamos a contarle a los oyentes, Martín, simplemente... La Premier, pues, que es la de mostrar hoy en el mundo, terminó. Y los equipos todos muestran lo que recibieron. El Manchester City, el que más recibió, 170 millones de libras. Pero el último, el equipo número 20, el Southampton, que se fue a segunda, recibió 128 millones de libras. Es decir, todos recibieron, unos más que otros, pero todos recibieron. Y... cada quien, pues, me imagino que lo invierte como quiera o como crea que debe invertirlo, ¿no? Pero sí hay plata, Martín. En Colombia también hay plata, pero no sé.
El segundo que más ganó fue el Arsenal, ¿no? 167.
Sí, está bien.
Casi 168. El tercero, el Manchester United, 165 y medio.
No, es plata, sí.
163. Bueno, el Newcastle ni necesita, pues, porque el capital saudí...
Ah, no.
Lo que van a armar va a ser una bandola que va a ser temible en Europa. Siempre. Lo que viene del Newcastle.
Claro que este ejemplo mortifica porque pues no hay proporción. Pero yo digo, hombre, los equipos que están eliminados, ya varios oyentes han insinuado lo siguiente, Martín. Más adelante les daremos su crédito respectivo. Han insinuado, ¿no? Los 12 eliminados están esperando a ver qué les queda, qué queda de los 8 que están clasificados, qué jugadores libres, quiénes salen, quiénes se desvalorizaron y ellos los reciben. O sea, se arman en medio de la pobreza, ¿correcto?
Claro, por ejemplo, el caso de el Tolima, dice que no le va a quitar ningún jugador libre al Deportivo Cali, pues que se vaya libre y lo aproveche el Tolima. No, simplemente que ellos reciben jugadores, caso John Vázquez, por ejemplo, o Mantilla, y les pagan las deudas que tiene el Club Deportivo Cali con esos jugadores. Y el Tolima se haría a jugadores para su plantilla.
Pero mira, por ejemplo, Pereirano me dice, mire, el Pereira debe reemplazar a Gilmar Velázquez que viene a Santa Fe. Propongo que traigan a Juan David Ríos del Tolima, él lo propone, pero ahí viene la gestión. ¿Cómo lo traen? ¿A préstamo? ¿Lo traen en propiedad? Es que Martín, yo... Es decir, dame una noticia que me digas, el Bucaramanga ya consiguió 3 jugadores nuevos. Equipos que están... El mismo Tolima, Tolima está esperando que le preste el Cali.
¿El Junior?
No, el Junior. Ah, tengo novedad del Junior,
a propósito. El Junior que tiene tanta plata, imagínate, van a contratar jugadores.
No, Sobre eso
no son para nada Carlos Gómez.
No, no, no. Sobre eso quiero aclararle y precisarle a los oyentes de la Costa y del Junior. Hablé con hombre del Real Cartagena y me dijo: hemos oído que les interesarían tres jugadores de nosotros, pero oferta formal de Junior no hay. Propuesta formal no hay. Sabemos que quisieran, porque yo les hice la pregunta, ¿van en préstamo, van con opción de compra, van en definitiva? Y me dijeron, no, es que no van, porque aquí no hay realmente una propuesta oficial, no hay nada. Son rumores, noticias, que les interesarían los jugadores, de manera que también están las mismas el Junior, ¿no? Que es, digamos, de los eliminados es el que puede mover el billete o no. Tiene recursos el Junior.
Sí, claro. Pues ¿cierto? Claro, porque tiene, o Nacional.
Ah, bueno, pero Nacional está todavía en las finales, ¿no? Pero fíjate que Nacional sí ya está pensando que va a traer otro jugador para el caso del brasileño Jader, que parece no les da la talla. Están buscando, ¿no? A ver si ese Da Costa funciona o no funciona. Pero bueno, tienen con qué. Pero la gran mayoría, Martín, se cruzan de brazos. No, no, es que no tenemos plata. Pero entonces, ¿qué hacemos? No, esperemos a ver qué nos cae del cielo. Así es muy difícil, ¿ah? Y queremos levantar el nivel de nuestro fútbol, Martín. Hombre, sí, Martín,
Juan Fernando hablando... Quintero,
sí,
en Junior tiene contrato hasta diciembre de este año, ¿no? Sí. Pero lo están buscando de la MLS y de Argentina. Podría regresar. La MLS sí hace rato quiere a Juan Fernando Quintero.
Sí, puede ser. Sí. Martín, pero es que Francia hoy dio el primer paso. ¿En qué sentido? En que ellos dijeron, campeonato de 20 equipos es muy complicado. Vamos a hacerlo de acuerdo a una recomendación que tiene por allá escrita la FIFA, que los torneos ideales son de 18 equipos, entre 16 exacto, y 18. Ellos escogieron 18, ¿no? Así va a ser, ¿no?
Sí, eso, pues digamos que se comprime un poco más y la competencia no es tan farragoso, tan dispendioso, tantas fechas, en Colombia se podría llegar a ello, pero pues no lo vamos a ver, porque los equipos van a votar precisamente para llegar más fácilmente a primera y tengan más posibilidades. En Colombia
sí
sería ideal ello,
sí, pero
no va a pasar.
No, por eso, para ello hay que bajar más equipos de la primera, hay que bajar dos más.
No, por eso, es una locura.
No, no se puede. Pero Francia también tenía el mismo problema y finalmente, no sé cómo vendieron la idea y consiguieron que sí, van a ser a partir del 24, 25, 18 equipos. Aquí Julián Escobar te dice, se oye a Martín medida como acostipado. ¿Qué le pasa? No, sí, parece que Martín ha trabajado toda la mañana en otra área. Entonces, claro, está el hombre un poquito agotado.
No, pero es... No, tengo gripa.
Ah, no.
Además... Usted. No, Hernán, eso es gripa cada rato, es una locura esto, ¿verdad? Parezco un bebé.
Bueno, hecho un bebé. Tampoco. Sí, no, sobre todo, no te va a quedar con ese cuento. Hombre, Martín, pero me puse a pensar, ¿verdad?, en el tema del Junior. Ayer la bulla era que tres muchachos del Real Cartagena, un veterano y dos jóvenes, un argentino y dos colombianos, yo dije, bueno, tan abarataron la nómina o qué es lo que querrán, pero no. Hoy me dicen que no, que... es decir, aquí también estamos en la época, es que ya ni siquiera sueltan noticias, Martín, ¿no? Antes un equipo decía, voy a traer un centro delantero, creaba como cierta expectativa, ahora no.
Porque no, es noticias que... hay.
Pero sí, pero malas. Bueno, así sí es muy complicado.
Noticias por ejemplo, flojas, aquí, pues.
No, es que aquí, por ejemplo... Me escribe un señor Javier Perdomo y me dice, confirme que Hernán Torres es el técnico del Santa Fe. Él dice que Hernán Torres, el que era del Tolima, técnico del Santa Fe, puede ser, ¿no? De ese pues con él sí han hablado, no sé qué. ¿Ah? Pero así pues que uno diga, no. Bueno, pero bueno, ese es un tema que ya los oyentes lo están tratando, Martín, para nuestra tranquilidad. Pues sigamos avanzando.
Ese es el técnico, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, me parece que es pues, aunque cierta parcialidad del Santa Fe, que no, que lo asocian con Millonarios, que mire, entonces no.
No, eso no le hace.
Pues sí,
eso no le hace.
Bueno, Martín, ayer lunes 29 de mayo empezó en el fútbol femenino la etapa de cuartos de final. Cortuluá, jugando como local, perdió ante Santa Fe 2-1. Liana Salazar y Heidi Mosquera los goles. A las 6 empataron en el estadio del Deportivo Cali, Cali Pereira, 1-1. Gol de Cali, Paula Medina, gol del Pereira, Anamil González. Hubo una expulsada, mirá, echaron a la arquera, a la portera del Pereira, Michelle Lugo. ¿Quién sabe qué le pasó?
Sí, señor.
Bueno, en Bogotá, en el Metropolitano de Techo, la Equidad salió con el América 0-0. Y en Metropolitano de Itagüí, Medellín 1, Nacional 1. Estamos en cuartos de final, ¿no? El otro lunes viene la definitiva, ¿no? ¿Cierto?
Hubo trifulca en el partido de Equidad América.
¿Ah, sí?
Hubo algunos, sí, algunas discusiones, peleas, uno que otro pontocón.
¿Pero entre pues, jugadoras?
Sí, Hernán, sí. Muy,
¿ah, sí?
Mm. Sí, no, la situación es agresividad por todas partes, de verdad.
No, hombre, pero...
Y uno todo calmado, ¿cierto, Hernán?
Tú sí, también. No, claro.
Bueno, mira que Medellín y Nacional, como tú decías, carambas... empataron 1-1 en el fútbol femenino.
Sí.
Nerimar Infante del Medellín, venezolana, hizo el gol del Medellín, y Daniela Montoya, figura de Nacional, hizo el gol del equipo verdolaga contra el Medellín.
Hablando de jugadores que pasaron por Colombia o que jugaron, como el caso de Franco Armani, se ha desatado en Argentina una película grande. Resulta que Armani en los tres últimos partidos ha cometido errores que le han costado goles, ¿no? Lo cual demuestra que cualquier arquero en el mundo tiene ese problema, tiene ese bajón. Así como los goleadores dejan de anotar, los arqueros también cada vez que se equivocan les cobran. Pero claro, la polémica nació, Martín, porque algunos medios noticieros de Argentina, unos sacaron en detalle, pues, en el video, los errores grasos de Armani. Y otros pusieron las grandes atajadas de Armani, como tratando de sopesar, ¿no? No, mire que sí, cometió errores, pero mire las otras que salvó. Que vea los goles que le hicieron, sí, pero vea los que evitó. En fin, están en ese cuento. Pero la gran conclusión, Martín, es que todos los arqueros en el mundo, hasta el último día de su trabajo, puede ser Buffon a los 45 años que va a terminar, le hagan un gol y de pronto cometa un error. Hola. Yo creo que eso hay que admitirlo, ¿cierto?
Son ciclos que cometen más errores, suceden, algún descuido, el jugador pues le pueden pasar cosas que lo distraen, no sé, y Armani no está pasando por un buen momento. En Copa Libertadores, por ejemplo, le regaló un gol a Sporting Cristal de Yotun, ¿te acordás? Se lo regaló, sí. Y pues ayer iban ganando 2-1, un gran triunfo contra un difícil Vélez. Viene un remate del lateral izquierdo Ortega de Vélez Sarsfield. Sí. Remató muy duro, seco, pero la pelota como que se le pasó por abajo. Iba duro la pelota ya, pero no sé, como que se le coló.
¿Se le fue entre las piernas?
Es como por no por entre las piernas, sino como él fue como, él puso los brazos como hacia abajo para retener un remate que era duro, pero no iba tan esquinado. Y la pelota como que se le pasó. ¿Me entiendes? Bueno, entonces,
pero
entonces
aquí viene,
quedó bien.
Martín, aquí viene una pregunta cuya respuesta tendrán los técnicos. Si yo tengo a mi arquero titular y veo que en tres partidos seguidos, consecutivos, está cometiendo errores, ¿lo cambio por el suplente? ¿O en un acto de confianza le digo, no, usted se ha equivocado, pero yo lo dejo?
Armani bueno, ha sido un arquerazo,
pues
que no
sí,
tiene
Martín.
Discusión.
No, es que, claro, pero lo que
tiene.
Es el pasado, viene bien, ahora está mal. Entonces la pregunta es, porque cuando un arquero titular sale por lesión o por expulsión, normalmente los técnicos respetan esa titularidad, ponen al suplente y cuando ya está habilitado el que era titular, regresa a la titular. Eso ya más o menos se sabe que es así. Pero digo, en este caso, el técnico ve que el arquero anda mal, como dice Martino, nervioso o distraído o con problemas, y entrega goles en tres partidos seguidos, yo creo que el técnico debe decir un momentico, descanse y démosle la oportunidad a este otro mundo.
Sí, eso puede pasar, digamos. Sí.
Pero de pronto hay técnicos que no.
Habrá que hablar con él, qué es lo que está pasando. Los técnicos pueden...
Sí, pero...
El jugador puede estar pasando por un mal momento, no sé.
Está bien, pero el sector que... Cosas, pero Martín, el sector que defiende a Armani dice, no, es que él es campeón mundial, señor. Es de la línea campeona del mundo, ¿cómo lo van a sacar?
Ahora,
está bueno el tema.
El suplente es Ezequiel Centurión.
Bueno, vamos a ver si a Ezequiel...
Ezequiel tiene 26 años. No, pues no ha tenido muchos partidos.
Martín.
En esta temporada no ha jugado ni un solo partido. Estoy viendo acá. El año pasado jugó 4. ¿Sí me entiendes, Hernán? Entonces, como que...
Bueno,
ahora, en 2021 estaba en Estudiantes de Caseros y ahí jugó 32 partidos Ezequiel Centurión. No es que confíe tampoco mucho en él de Michelis, Hernán, y sigue todo en estudio.
No, pues cómo no hago. Bueno, hagamos una pausa y seguimos porque está el caso patente de Sebastián Viera. Es que estábamos tratando el tema de los arqueros. Yo recuerdo que cuando Sebastián Viera se lesionó, pues dejó el lugar y entró a atrapar Jefferson Martínez, ¿cierto? Y le iba bien, o le fue bien a Jefferson Martínez. El técnico ratificó a Martínez y no regresó Viera a la titular. Ahora, bueno, hay otro desenlace que se va, que no se queda. Pero en su momento, Hernán Darío Gómez prefirió darle la oportunidad al suplente, así como de Michelis tendrá que dársela, así como dice Martín, ha jugado poco, a dársela a Centurión y ponerlo, a ver qué tiene. Y darle un descanso a Armani, eso es lo que uno cree. Pero falta ver, como te digo, que mire que es jugador del Mundial, que fue campeón, que todo ese cuento, ¿no? Ahora, si en el próximo partido vuelve y comete un error, yo creo que sí ya hay que darle descanso, ¿no? ¿Ah?
Dos cuestiones rápidas en nuestro magazine. Estados Unidos le va ganando 1-0 a Nueva Zelanda en el Mundial.
¿En el Sub-20?
En Sub-20. Sí, señor. Ya le va ganando el gol... Pues ya había sido, una vez empezamos el programa, ya iban 1-0. Pero estaré pendiente para cantar los goles de este partido tan supremamente loco que estamos observando. Y respecto al fútbol argentino, antes de que se me pase, Colón 2 y Central Córdoba 2 jugó Baldovero Perlaza. Todo el partido, Hernán. En Banfield 2, Rosario Central 0 anoche.
Pero Campas no jugó.
Campas jugó todo el partido,
también,
pero perdieron.
Bueno.
Ojo con esto y ya voy terminando. En Huracán 0, Unión de Santa Fe 1, Jason Gordillo jugó todo el partido en Unión de Santa Fe, que ganó de visitante. Y Vélez 2, River 2, Borja jugó 65 minutos, entró Beltrán y anotó el 2-1. Y luego vino el error de Armani y el 2-2, Hernán. Y pues continúa tú en estudio.
Cuando Martín dice ya casi termino, la gente dice, uy, se va a caer el programa. No, él termina la intervención, tranquilos.
Entonces la gente queda como, uy, Dios, no.
Eso se acabó,
no nos puede pasar ello.
Nada, 15 minutos y ya va. Bueno, ponemos.
No,
cuidado.
Por favor, colabórenos, que dure más. Que dure más.
Sí, programa. Hola. Yo creo que ya es un hecho admitido en Colombia que las hinchadas visitantes no van a los estadios a acompañar a sus equipos, las visitantes. Porque hoy recuerdan que los hinchas de América no podrán venir al partido que en el Campín jugará Millonarios contra el América. También está pasando en el estadio del Pascual Guerrero. Entonces, yo creo que eso ya tomó, como te dijera yo, estatus, ¿no, Martín? Ahora, hay gente que se va a ver el partido, estoy de acuerdo. Pero ya no son las... No sé, los desplazamientos, así,
claro.
Acompañar, porque tienen mucho problema al ingreso a los estadios. Pero oficialmente, los equipos advierten, no se recibirá visitantes. Alguien dirá, pero es perder plata. Sí, dejan de recibir por taquilla un billete, que ahora lo compensan todo con el servicio de televisión. De manera que hay que verlos más bien a la distancia, ¿no es cierto? Eso queda claro.
Estados Unidos juega bien, Luis.
Sí,
que sí, Hernán, es un...
Pero no nos lo vamos a encontrar. No lo encontramos.
No, si Inglaterra o Italia, si Colombia le gana a Eslovaquia. Vaya a ganar
mañana.
Eslovaquia, ¿no? Primero.
No, mañana. Yo creo que
exacto.
¿Qué tenés,
están,
¿qué
Hernán? Bueno, listo, Hernán. Ya están ripequeteando los pistones.
No,
rugen los motores porque
no,
ya
Martín,
mañana vamos.
Mira. Te falta un poco de taller. Están cascabeleando los pistones, que se dice, ¿no?
Sí, señor.
Vos cuando abrís la tapa de un motor, ¿qué decís? ¿Esto qué es? ¿O qué? ¿Para qué es?
Yo soy muy... A mí me gusta mucho ver trabajar.
¡No! Una actitud muy colombiana. ¡Ay, qué bien trabajas! No,
a mí me encanta, pues yo veo a alguien... No entiendo ni jotas, pero...
Me gusta, y aplaudís. Ay,
pero me gusta observar que como... Observar cómo la gente va trabajando y uno se queda ahí como elevado, como embebido, ¿ah? como arrobado, pues. Como
decían, pero pues la gente velando ahí, decía la gente que está velando. Bueno, mira, Martín, caso de Edwin Cardona. Ese definitivamente no pegó en Racing. Definitivamente no lo entiende el señor Gago, definitivamente no le dan oportunidad. Él tiene contrato creo que hasta diciembre, pero es probable que se retire de Racing a mitad del año.
Sí, ¿no? Hombre, te cuento.
¿Que vendría para Colombia? O
sea, no, pues mira lo siguiente, resulta que para ese partido Defensa y Justicia contra Racing que quedó 1-1, él fue convocado, pero minutos antes fue enviado a la tribuna. Sí. O sea, poco antes del partido, ¿me entendés? Entonces, Cardona, ¿qué pasa? Que hace unos días manifestó públicamente que él quería volver a Nacional. Entonces, parece que Gago, el técnico, pues no le pareció que esto tenía alguna clase de presentación. O sea, si decir que se quiere ir, está haciendo parte de un plantel, está en el pleno torneo.
No, y estás cobrando.
Es que no sé, es que...
Pero mira...
Cardona sale, ¿verdad? Sale con unos desaguisados, de verdad.
O sea, no, pero mira que hay dos ejemplos que contradicen, no, que explican cómo debe ser. A Chunga, el arquero que sabemos se va a ir de la Alianza, le han estado preguntando, ¿usted para dónde va? ¿Va para Junior? ¿Va para el América? Digo, no tengo ningún equipo, no he hablado con nadie, punto. Yo sigo aquí hasta que termine el contrato. Serio el tipo, ¿sí? Eso me pareció una buena actitud de Chunga. El mismo Juanfer Quintero, en esa entrevista que le hicieron en Argentina, Martín, da a entender que le gustaría de pronto volver a River, pero que él tiene un compromiso con un equipo colombiano, el Junior de Barranquilla. Como que dice, cumplo primero el compromiso y después veo qué hago. Pero eso salir a decir en pleno, yo estoy aquí, pero yo sueño en irme para...
No, sí. Ahora, claro, él no está muy contento. ¿Por qué? Porque ha jugado 7 partidos en la temporada. Ahora, 7 partidos, pero mira, 175 minutos. Aquí estamos hablando de casi 2 partidos. O sea, menos de 2 partidos.
Menos de 2 partidos, 180.
O sea, es un partido y casi completo, pero digamos... Exacto, exacto. O sea, le faltan 5 minutos para 2 partidos. Eso es todo lo que ha jugado. ¿Sí me entiendes? Y ha estado en 7 partidos ahí, unos pequeños minutiños ahí.
No, por eso
él no.
No,
pues.
Él no, pero te dije, está yo, muy aburrido. Definitivamente no está en Racing ni va con el técnico, pero era mejor esperar. Pero se puso a anticipar dónde le gustaría. Bueno, porque por ejemplo, Óscar Murillo, el jugador colombiano defensa de Pachuca, que llevaba, entiendo, como 7 u 8 años por a México, Martín, terminó contrato con el Pachuca, quedó en libertad. Entonces él ya puede decir, yo quiero volver a Colombia o quiero irme para otro equipo, pero está ya en libertad de acción, cosa que
ahora
no
lleva
tiene
8 años.
Edwin. 8 años, ¿no?
8 años lleva ya en Pachuca, sí, desde principios de 2016, desde enero. 8 temporadas. Eso, 2 ligas ganó, 2 ligas de México. Y ganó una Conca Champions con Pachuca.
Tiene 3 títulos. Sí.
Claro. Y esa Conca Champions la ganó en 2017, ¿no?
Puede venir a jugar de pronto otro equipo mexicano, ¿no?
Sí.
Claro que él
dio. ¿Te acordás que él estuvo en el Quindío? En el Quindío,
claro,
en Pereira,
en el Nacional.
Quindío
estuvo en Nacional también. Pero mira.
Así es, en Pereira.
Él dio a entender que quiere jugar un año más, creo que está sobre 35. Dijo, yo juego un año más y me retiro. Puede ser una opción para un equipo colombiano. ¿Cierto?
Él cumplió 35 hace poco.
Hace poco,
sí.
Por eso, tiene un año más para... ¿No? Bueno,
lo tiene cierto. Más, sí. Pero él dice que está para un año y después ve.
Y vi una declaración de Reinaldo Rueda que dio un reportaje largo a ESPN, creo. Donde dice que a él le molesta que se hable tanto de un tipo que no, pues déjame, si tienes razón, déjenlo en paz, si juega o no juega. Nosotros estamos es para comentar, ver lo que están haciendo los jugadores. Por eso los técnicos que convocan a selecciones hablan es de los que ellos creen que están jugando bien. No lo que jugaron o lo que podrán jugar. No, los que hoy están jugando bien son los que merecen ir a una convocatoria. Y hacemos una pausa. Juan Martín Sierra dice, hombre, falta ambición y gestión para contratar jugadores. Y si no hay billete, grave, porque un equipo así no arranca. Mr. Sigpik, estarán esperando el día sin IVA, ¿no? Catador, falta gestión. Todavía no se acaba el torneo. Pues sí, eso es lo que están esperando los que están eliminados, que se acabe el torneo, a ver qué consiguen, prestado o barato. Marco Tulio, falta de billete. Pero bien es sabido que de un tiempo para acá los dirigentes poco o nada les importa tener nómina competitiva, salvo excepciones. Cuando invierten como Junior lo hizo, contrataciones son un total fracaso y los pone a pensar. Charles, debería usted saber que el mitómano de Mena, su junta directiva y los socios que hoy son un cáncer, tienen la solución para el Cali en sus manos, pero no quieren ejecutarla. Ellos pueden permitir el incremento de asociados de Solo Fútbol, pero no lo hacen. Víctor Jiménez, la falta de dinero es la causa principal, sumada a la falta de ambición. Solo mantenerse. John Jairo Zambrano, la mayoría de equipos colombianos no tienen ni gestión, ni mucho menos ambición, y otros son directamente tacaños y van por lo más barato del mercado. El Franco, creería que algunos están esperando hacer caja primero y eso sería después de las finales. Diego Romero, ¿y a Millonarios qué están esperando para renovar a Vargas y a Gamero? Ah, no les han renovado todavía, Martín, el contrato ni al Tico ni al Samario. El Búfalo, todas las anteriores, los 12 de afuera esperando. ¿Quiénes echan de los 8 de adentro, incluyendo a técnicos? Kelly Johanna Sierra, falta billete, voluntad, actitud y gestión. Winston, falta de gestión. Todos esperando una venta de un pelado para tener dinero. Luis Enrique Campo, no hay ambición. Miguel Ballén, dirigentes no quieren hacer inversión, solo intentan llenarse los bolsillos. Danco, en Santa Fe es la segunda, no sé. Tony Reynolds, están a la espera que termine el torneo. El presidente de mi huila ya anunció al menos 3 o 4 refuerzos, pero no tengo los nombres. Vargas Espitia, todos los equipos deberían copiar el proyecto de Envigado, así arreglan su economía. Juanpa, en el caso del Cali, claramente falta de billete y de paso, ¿qué va? Será historia. Andrés Sierra, todas las anteriores. Freddy, no hay plata. David Vargas, no hay plata. Rigo, con el poco billete que hay no alcanza para una contratación. Naldo Mosquera, pienso que todas las anteriores, cordial saludo. Bueno, y escribe también Camilo Santana Serrano, Antonio Rúa, Héctor Emilio García, Juancho Olmos, el hijo de Mandrake, Igor Cáceres, Paul, Diego Romero, Pereirano, Javier Barbosa, Bondolfix, Álvaro Jesús. Cucho, en el fútbol siempre ha habido billete. Gracias, mijo. Hasta Tim, Canchoso, Julián, Fabián, Mauricio, Ricardo Galán, César Olarte. Martín, es cierto, billete no hay, es que eso ya eso se sabe, no hay plata. Pero ¿dónde está la gestión? Gestión es buscar publicidad, buscar patrocinadores, buscar interesar a autoridades, a los socios, hacer, es decir, mostrar que el equipo tiene, ¿cómo diría yo? A plazo, no, más adelante, pero hipotecarse ahora, buscar algo, hacer algo, pero es que sentados esperando a ver qué jugadores quedan libres de los 8 que están en las finales, sí es muy complicado, Martín.
Promociones de boletería. No, ¿sabes qué me dicen, Hernán? Que Teo, parece que el bolillo convenció pues a todos allá para que Teo vuelva.
¿Así a Junior? Bueno, puede ser. Bueno, porque ellos sí van a la fija con Teo. Teo sí mueve el torniquete y Teo no se ponen a pensar cómo jugará, ¿no? Ellos saben cómo juega ya Teo. No sé, puede ser. O por lo menos es un golpe de opinión, Martín, me parece también, ¿no? Pero fíjate, no, es que...
Y el bolillo se vuelve como un mediador, porque es que ahí el problema era con los directivos de, sí, de Junior, ¿no? De Teo. Sí, no. Pues que han quedado pues un poco...
calientes. Sí, es cierto.
Distantes, sí, la relación.
Bueno, pero Martín, vuelvo a la historia. Hay que hacer algo, hombre. Hay que llegar a un tipo a innovar, no sé. Pero es que no, cruzados de brazos sí es muy difícil. Bueno, Martín, llegó un jugador japonés, Kamada, al Milán, ¿cierto? Sí,
del Frankfurt, era compañero de Borré.
Llega libre.
Sí, señor. Llega libre, ¿cómo no?
Pero me puse a ver y ya son 12 jugadores japoneses que han pasado en el fútbol de Italia. Yo recuerdo uno, Miura, por ejemplo, que fue el primero.
Claro.
Nakata. Honda, que era uno del pelo colorado. ¿Quién más llegaría?
Sí, un zurdo. No, Hernán, pues Nakata, que jugó en Roma, en Parma.
Sí.
El que decís Miura, uno que era el Génova.
Ese fue el primero.
Y yo me acuerdo de un lateral muy bueno, que era Nagatomo, del Inter.
Ah, Nagatomo.
Muy buen lateral, o sea que era lateral izquierdo, pero era derecho, o sea, podía jugar como lateral también por derecha, buenísimo. Me acuerdo de si Honda, el zurdo del Milan, era muy bueno, Keisuke.
Sí, estuve en Botafogo y no pasó nada, pero en Italia parece que le fue bien.
Había un zurdo, Hernán, Nakamura. El Regina. Muy bueno, ¿sí? A un central Yoshida, que estuvo un buen tiempo en el Southampton. Estaba en la Sampdoria. Tomiyasu, que se fue al fútbol inglés. Ese jugador, un lateral, que estaba en el Bolonia. Hay muchos.
No, pues yo tengo 12 jugadores japoneses en la historia que han llegado al fútbol de Italia, ¿no?
Encontré. Sí,
mira que el fútbol es muy raro.
Pues.
Fíjate que Hernán Barcos, aquel que estuvo en el Nacional, yo pensé que ya estaba pues en las últimas. No, que va, Martín. Con Alianza Lima el tipo lleva 35 goles. Es más, es el segundo goleador extranjero de la Alianza Lima. El primero es Rosinaldo López, un brasileño, que tiene 38. O sea que Barcos lo tiene en la mira. Pero hay una curiosidad en los goleadores peruanos de la historia, Martín. El máximo goleador es un argentino llamado Sergio Ibarra, Checho Ibarra.
Ah, sí.
Hizo 274. Estuvo en el Once Caldas. Sí, en el Once Caldas. Y no pasó nada en el Once Caldas, fíjate. Nada. No pudo. El Caldas también trajo otro que llamaba Sergio Fortunato, un argentino. Tampoco pasó nada. El que no pudieron contratar en Manizales, y yo creo que esa fue una... Pues, en su momento era un peruano llamado Germán Carti. Ese era un... Vino hasta Manizales, hablaron y no pudieron arreglar. Ese tipo pintaba bien, Carti. Y en Perú también hay otro goleador que vino al Junior y no pasó nada. Bernardo Cuesta, Martín. Tiene ya 117 de goles, algo así, en la historia del fútbol del Perú. Y sabes también a quién le fue bien por allá, al panameño Tejada, uno que estuvo en América. Claro, Luis Tejada, en América y Millonarios, ¿no?
No, era bueno, sí, buen jugador. Bueno. Hernán, Alianza quedó, pues sí, líder campeón, 39 puntos, segundo Universitario con 31. Sí, exacto, con 31, y Sporting Cristal, tercero con 31. Ahora, la campaña de Sabac ha sido buena, 15 partidos en total jugó con Alianza Lima, 8 goles, estamos hablando de 0.53.
Está bien, no, a Sabac le fue bien.
Está bien.
El que está recuperando, bueno, salió lesionado finalmente el Rifle Andrade, está en recuperación, pero a Sabac le fue bien allá, ¿cierto? Y ese es Barcos, correcto. No, el Alianza, ganó en la apertura, no es el campeón. Es como acá, gana la apertura, pues viene el torneo finalización y ahí es donde Universitario y Cristal quieren hacerle fuerza u oposición a la Alianza Lima, ¿no?
Hola. Pues el Alianza se les ha adelantado, ganó con antelación, Hernán. Ganó
con antelación. ¿No? Eso mortificó a Fossati. Hola,
Universitario.
Fíjate que una pequeñita pausa y contamos la historia de de Sergio Tálvaro. Martín, aquí hay una pregunta de Rubén Darío Balanta. ¿Habrá forma de conocer qué va a pasar con el Cali? No tengo la respuesta, yo creo que Martín tampoco.
Con el Cali es lo siguiente. Pinto está dispuesto a hacer sacrificios, a continuar, pero pues le tendrían que asegurar que le van a cumplir a los jugadores, porque nadie va a poder entrenar un equipo al que no le pagan.
Pero mira, eso sí es una carreta rara, porque si antes el Cali está saliendo de los pocos jugadores que tiene, ahora van a traer, ¿de dónde? ¿Con qué?
Digamos que la idea es, él puede tener un equipo
juvenil
que no tenga estrellas, pero sí, pues que les paguen.
Sub-20, pues. Algo así.
Sí.
Bueno.
Pues, hombre, es un equipo, digamos que, fíjate que el Cali le va a tocar hacer lo que muchos equipos hacían con el mismo Deportivo Cali. El Cali, por ejemplo, le mandaba jugadores al Cúcuta, le mandaba jugadores y los iba fogueando en otros clubes. Y al Cali le va a tocar de pronto hacer eso, porque la situación está tan difícil que el Tolima incluso le ha propuesto que le envía jugadores para que se vayan fogueando, sí, pues en una situación de vacas raquíticas y pues toca.
Sí, pero yo no entiendo eso. Vos tenés poquitos jugadores y los vas a mandar, ¿no? Pues, o los que tenés no te sirven definitivamente.
Tiene jugadores a los que, pues, con los que tienen unas deudas terribles. Ah. Entonces, pues más bien, el Tolima, por ejemplo, contrata a sus jugadores, se hace cargo de las deudas y
el se desencarta, Cali, pues
decir, vos, alcalde, descansa un poco ahí, sí, toma un poco de aire y también podría foguear jugadores del mismo Tolima, que Tolima tiene buenas divisiones menores. Es triste, yo sé que da depresión y todo, pero pues hombre, hay momentos, hay que hacerle frente, hay que poner ese rostro de piedra.
Hay lo que hay que poner en el equipo de sub-20 y a ver cómo le va. Sí. No hay más. Si hay sub-20.
Ahora yo veo difícil que no han podido asegurar que les van a cumplir que...
Hola, mira, pues
a veces
Martín,
nos vamos a comerciales y se me salen unas lágrimas y todo.
Luego... Sácate las lágrimas mientras cuento la historia de el jugador Otálvaro. Resulta que Diego Aguirre, el uruguayo que es el técnico de Olimpia, no hace mucho dijo, hablando de los laterales derechos, dijo, yo tengo dos, Víctor Ramos y Sergio Otálvaro. Ramos me garantiza más plan defensivo, Otálvaro me garantiza más ataque porque él sabe tirar centros, le gusta pasar al ataque. Pues, ¿cómo te parece que ese muchacho Víctor Ramos, que ya es veterano, rotura de ligamentos, por lo menos se va de 5 meses de ausencia? Entonces le va a corresponder a Otálvaro, quiera Aguirre o no, ser el lateral. Otálvaro sigue en Olimpia del Paraguay.
Así es la vida. ¿Sería porque... titular ya?
Sí, claro, porque si ya el otro no, ¿cierto?
36 años tiene,
Sí.
El 10 de diciembre cumple 37, Otálvaro.
Dejarlos que estén 36, hombre. No, ve, Martín, hablando de Racing, no de Cardona, sino del paraguayo Matías Rojas, que dicen es un jugadorazo. Ese Matías Rojas lo han buscado de México y había dos equipos de Brasil, Botafogo y Corinthians. Le está ganando la mano Corinthians.
Eso.
Y ya dan por un hecho en Racing que el jugador que queda libre ahorita se va. Matías Rojas de Paraguay.
Corinthians. Sí, señor.
De frente,
sí,
¿no?
Sí, entonces Matías Rojas, que además sale libre, ¿no? Es un jugador que vale 5 millones de euros. Pero es un volante zurdo, gran pegada tiene él. Gran pegada.
Sí.
Y bueno, Racing no lo puede retener. Le pagan muchísimo más en Brasil. Y Corinthians, que tiene ahí un argentino, Vera, que es el volante. Tiene otro paraguayo, Balbuena, ¿no, Hernán? Aunque Balbuena estaba en duda.
Ya está. Balbuena tiene que regresar al equipo ruso. Ya no le dan marcha.
Ah, ok.
Ya el hombre quedó fuera.
Entonces.
Martín, está terminando el partido de Estados Unidos.
Está Ángel Romero también. Ángel Romero también está ahí, pero nunca juega. Últimamente no juega. Sí, Hernán, minuto 56, Estados Unidos 1, Nueva Zelanda 0.
Ah, se mantiene, ¿no? O sea que avanzaría en este momento, estaría avanzando el equipo gringo. Bueno, Martín, no, claro que no va a ocupar el puesto de Durán, pero el Aston Villa, de donde está Johan Durán, está detrás y casi asegurado a el jugador Asensio, el que juega en Real Madrid. Entonces, otro delantero, arriman al Aston Villa, más competencia de todas maneras para Durán, para ver si consolida como titular, ¿no?
Ahí tenés razón. Esa es competencia de... ¿Por qué? Porque a Durán, Unai Emery le gusta ubicarlo como extremo derecho, que es un zurdo, aunque Durán puede ser un número 9, ¿no?
Es que yo lo veo más de 9, pero...
Sí, ahí tienen, Hernán, ellos tienen un delantero que es una, me parece una locura de delantero, Watkins.
Bueno, por
es
eso.
Es tremendo ese jugador.
Ese es titular.
Claro, ese es el 9 titular.
¿Ya? Como te digo, le llega más
es competencia. Es tremendo ese Watkins, me parece buenísimo.
Es que uno...
Muy fuerte, buen definidor.
Mira que uno a veces olvida que los jugadores son competidores entre sí, ¿cierto? Pues uno cree que...
Pero bueno,
es decir, si Asensio llega...
Vamos a ver.
Si uno de los reclamos que ha hecho Asensio es que en el Real Madrid, pues ahí no va a tener nunca titularidad, porque estando los brasileños en su momento no va a recibir puesto. Entonces el hombre se va, pero complica, creo, un poquito el panorama para el paisano Durán. Ah, y hablando del Real Madrid, Martín, están por... no se sabe si van a renovarle contrato a Carvajal, el lateral, y a Nacho, ese zaguero, bueno, que es un poquito funcional, ¿no? Juega de volante, de lateral.
Es polivalente. Nacho es o lateral sí, derecho, lateral izquierdo, central, sí, sí. De verdad
esos
que
dos
tiene
están en Capilla,
un repertorio,
¿no?
Sí, señor. Lo quiere el Inter, a Nacho. Lo quiere el Villarreal. Estoy viendo acá los posibles fichajes del mercado que está pasando hoy, Hernán. Estoy viendo Carachas, y eso es muy posible, ¿eh? Pues que Nacho, si no renueva, pues se va para... pues que tiene mercado, porque el Inter le interesa.
Bueno.
Le interesa a ese jugador.
Hay un partido...
estoy viendo una noticia, es una locura, ¿oís?
Espérate, la locura que es que el sábado definen un ascenso en Italia que falta, Martín. Cagliari y Parma. El líder de Cagliari es el peruano Lapadula, esa es la figura del equipo. Y en el Parma dan por un hecho que Buffon, con sus 45 años bien vividos, podría estar en el arco del Parma, recordando que Buffon ya tiene 658 partidos oficiales. El tipo ha jugado largo rato, Buffon.
A ver. No, pues Cagliari y Parma
¿Sí? En
este momento están jugando.
¿En este momento?
¿En ese instante? Sí, claro, están jugando, Hernán.
Sí. ¿Pero es un solo partido o dos? Es que...
No, van a tener dos, o sea, ida y vuelta.
Entonces no es el del
ahora,
sábado.
¿Qué pasa? Frosinone y Génova ascendieron.
Sí, eso ya está tranquilo.
Sí, hay una liguilla para otro cupo, para ascenso, y es Sudtirol, es uno, imagínate, Tirol del Sur, es un equipo nuevo. Bari,
que
jugó. Sí, Sampdoria.
¿En el Bari no jugó el Nietzsche Guerrero? Sí.
Sí, claro.
Una belleza el Nietzsche.
Me parece muy lindo el estadio de Bari.
¿Una belleza el Nietzsche? No, una belleza el estadio, decís.
Sí,
¿de quién?
¡Gal de Estados Unidos! ¡Qué jugador el número 9, señores! Claro, el fútbol estaba haciendo, ya lo veíamos, con absoluto dominio, era hegemónico. Era, Hernán, te podría decir que hasta despótico. Y recibió una pelota en el borde del área, avanzó un poco, le metió de zurda, señores, le pegó con todas las tripas,
Dios,
las menudencias, le pegó de zurda, amigo.
No, ya te entendimos, iba bien la narración hasta que se alborotó la plaza del 12 de octubre, qué horror.
Le pegó con el mismo bofe, amigos.
Martín,
no,
pero
qué bolazo,
entonces,
Hernán.
Ya,
qué bueno,
entonces los Estados Unidos... Los Estados Unidos están ya en cuartos de final, pues creo yo, 2-0, ¿no? Porque ¿qué minuto va?
Va a minuto 61, o sea, falta media hora.
Todavía falta media hora.
Sí, va 2-0, ¿sí?
Ah, no.
Va 2-0, pero de verdad, Hernán, me ha gustado este Estados Unidos. Es un equipo complicado y te presiona. Corren, van a Faragor, no, es un equipo complicadísimo.
Muy bien.
Parece a mí.
Perfecto. Bueno, entonces Martín, me dijiste que Cagliari y Parma están jugando hoy. Yo no.
Ah, sí, te comentaba que estaba acá en otros negocios.
Espérate que tenemos que hacer una pausa.
Unas transacciones.
Bueno. Hay que hacer una pausa. Mira, está ganándole Parma en casa al Cagliari 2-0. Está jugando Lapadula en Cagliari y está tapando Buffon. Es el partido de ida, pero en campo visitante gana Parma 2-0, minuto 30. Y el otro detalle, Martín, es que si Estados Unidos, que está ganando 2-0, pasa, seguramente se encontrará en la siguiente ronda, esperamos, con Uruguay. Creo que es Uruguay el que le puede tocar.
Bueno,
Uruguay,
sí.
¿Cierto?
¿Por qué? Porque... es Gambia, Uruguay.
Sí, yo creo que ahí
la otra llave. Entonces, es, Estados Unidos en este momento está pasando para jugar el 3 de junio en San Juan.
Exacto.
Cuartos de final. Pasaría a jugar o con Gambia o con Uruguay. Mientras que, por ejemplo, bueno, digamos que más adelante van a jugar Uzbekistán, Israel y Brasil, Túnez. El que gane entre Brasil, Túnez, se enfrenta al que gane Uzbekistán, Israel. Bueno.
Bueno, está bien. Muy bien, por esa lado. O sea que Argentina está en el otro lado, en la otra llave, en el otro costado, con
el otro
Colombia.
Lado. Por ejemplo, Colombia, Eslovaquia se enfrenta al ganador de Inglaterra, Italia, bravísimo. Yo creo que Inglaterra, pues, Inglaterra es favorito ahí, es Inglaterra, es durísimo, Hernán. Tiene jugadores como de 2 metros, o sea, entonces ellos, pelota quieta, no hay nada que hacer. Te lo digo, o sea, por ejemplo, los uruguayos no podían hacer nada, siempre ganaron.
No le tenga miedo a los datos, que el pipa de Avi era chiquitico y eso les hacía...
No, yo sé, hermano, lo que yo vi frente a Uruguay, o sea, contra Uruguay fue así, o sea, una potencia. Bueno. Y en la otra llave es Ecuador-Corea del Sur, favorito Ecuador, Argentina-Nigeria. O sea, se podrían enfrentar Argentina contra Ecuador.
Exacto. Uy, Dios mío. Bueno, Martín, hoy tenemos partidos de la primera B. Llanero recibe a las 6:00 p.m. en Villavicencio a Real Cartagena. Y Deportes Quindío, que perdió la última vez muy feo aquí en Bogotá, va a jugar con Fortaleza a las 8:00 p.m. en la ciudad de Armenia. Partido de la primera B. Muy bien. Bueno, Martín, a lo que vinimos, joven, porque si no nos coge el ensanche. Hombre, hay una pregunta de Luis Aurelio Betancourt. El City es campeón en Premier, pero si es campeón de la Champions, le cede su cupo al Liverpool por reclasificación en la tabla de posiciones de la Liga Premier. No.
Creo que Liverpool ya va a Europa League. No, el Liverpool va a Europa League, o sea, no. No, no.
No, no, Hernán. No, no, eso no se puede endosar así.
Lástima, porque... No, no, pues hay casos, por ejemplo, que si gana una copa, entonces va un equipo, ya se queda o va a un torneo y de pronto ahí entra otro equipo, otro torneo, ese tipo de cosas. Ahora, en esta pregunta puntual, el City queda campeón y ya, bueno, igual el City ya está en Champions, así que campeón.
Sí,
¿no?
Hoy a ver, es que te gusta que hablemos de plata. Si el City gana, poneme cuidado, si el City gana al United la copa, se embolsilla 4 millones de libras esterlinas más.
No, pues eso es...
Al dato que dice.
Eso es sencilla.
Sí, sí, no, pues, sí, una platica menor. Eso sí que llega.
Esa es una quincena. Esa es una quincena de Bruin. O sea,
aquí, Mauri... es que mira, Mauri Caucano me dice, esa narración de Martín, yo voy por fritanga ya y arepa el otro. Jorge dice, uy, se le pegó con eso del bofe, que es... No, no, eso es una... La narración
no,
bastante.
Es que, no, es que le pegó Hernán Levedal.
Sí, yo,
le
ya,
pegó
ya.
Con una,
sí, le pegó
de una fuerza, se desgañitó. Le pegó de zurda Cowell. Golazo, ¿is?
Martín, aquí hay novedades, por ejemplo, para los oyentes, hablando de sus equipos. Jason Medina, un muchacho de 28 años que se encuentra libre y está buscando equipo. Él andaba en el Lamia de Grecia. Jason Medina.
En América.
Sí, ¿no es cierto?
Sí, Hernán, claro. Sí, él jugó en Zaragoza, jugó también, me acuerdo, en América, jugó en Pasto, sí, eso mismo.
Martín, la lesión de André Felipe Román, el jugador de Nacional, por lo menos 10 semanas o yo, el hombre se demora en regresar. Y en Perú, ahora que hace un rato hablábamos de Perú, Sporting Cristal sí quiere a ese jugador Luciano, el brasileño que han estado buscando también no de Nacional.
Sí, el zurdo. Sí, el extremo. Yuba.
Yuba, que es goleador, dicen que pasa muy bien al ataque. Es lateral izquierdo, ¿no? ¿Para qué? Pero bueno.
La primera posición de la que hablan es extremo izquierdo, pero él te puede ayudar, te puede colaborar, pues.
No, te agradecemos.
De lateral izquierdo, pero es solo como colaboración.
Ah,
o sea, no es su posición principal.
A nosotros, uno va olvidándola. ¿Sabes qué jugador, por ejemplo, calladito y es rendidor? Ese muchacho, ese marcador central Aguirre, que tiene Nacional. Él no venía a ser titular. Y el hombre se quedó con la titularidad, siendo pareja con Cristian Zapata, Aguirre.
A él le fue bien, ¿Le fue bien en Wanderers, oís? En Montevideo Wanderers.
No, por eso, y aquí lo veo bien el hombre.
En Uruguay.
El que
sí,
dato
hace
que
gol incluso.
Es que ahora sí ligué, hombre, el cuento de este muchacho Román. ¿Sabes cuál jugador sí le interesa a Nacional? Que yo te lo he recomendado, pero no me has hecho caso. Ese muchacho Mateo Puerta, un lateral de Águilas. El lateral derecho. Ese,
es bueno.
De pronto, ¿no? Pero es que me da la impresión de que Ocampo, Martín, me da la impresión de que Ocampo, el que está en la sub-20, que es de Nacional, de pronto emigra. Algo debe haber.
Bueno.
¿Cierto?
Sí. Hernán, te iba a hacer una pregunta de selección sub-20, a ver qué opinas.
A ver, hombre.
Mira que Ocampo puede jugar, sería el lateral derecho, ¿cierto?
Sí.
Tanton también puede ser lateral derecho. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos viendo que Cortés es el extremo izquierdo, ya será Asprilla el mediapunta o detrás del 9, que sería Ángel. Por derecha hay ciertas dudas, porque ya tenemos los dos volantes de marca atrás, que pueden ser Torres y Vélez, y el otro es Puerta, ¿cierto? Ahora, ¿vos pondrías a Tanton por derecha como lateral y como extremo a Ocampo o no? ¿No eres amigo de ello?
No, yo pondría a Cortés por derecha.
Gal.
Porque yo... ¿Gol de quién?
De Estados Unidos, amigos. Oh. Una pelota por el sector izquierdo de Cowell. Vino el centro atrás, el tanático, el mortífero. Traspasaron los jugadores de Estados Unidos en un contraataque feroz por parte del número 10, Luna. Luna puso la pelota a Cowell. Cowell avanzó. Fue progresivo, fue medrando por el sector izquierdo. La pelota le quedó a Luna y finalmente a boca de jarro anotó el jugador Che.
No,
traspasó como un callejón longitudinal por el sector izquierdo. El equipo de Nueva Zelanda no se pudo apelmazar de buena manera,
tenés razón. Los callejones son longitudinales, pueden tener curva, pero es el callejón, sí, por ahí entró. Ve, Martín, volvemos al tema de la sub-20, hombre. Ve, yo pondría a Cortés por derecha.
Sí.
Pondría a Cortés por derecha, porque en la izquierda no lo hace bien ese muchacho Castillo, Manyoma es.
Pondrías a Manyoma.
Por izquierda.
Ok.
Y pongo a Cortés por derecha y sigo manteniendo a Ocampo como el titular.
¿Como lateral?
No juega mal ese tanto, pero yo creo que ahí, si poner a los dos, no sé por qué. No sé. Yo prefiero Cortés por derecha, que entre otras.
Y Salazar por izquierda parecido, que ha crecido mucho.
No,
ese jugador ha evolucionado muchísimo.
Sí.
Yo veo otro jugador, ¿oís?
Sí, hombre, nuestro.
Otro
me alegra, nuestro amigo Pompilio Páez, el nuevo técnico de Jaguares, llevó a Humberto Sierra. Yo había dicho que el Chusco Sierra, no, este es Humberto, el Beto Sierra, aquel que jugó en el América y en Nacional, ese va a ser su asistente, no el Chusco. Chusco sigue en
cobraba los penales.
Sí.
¿Te acordás que Ochoa lo llevó al América?
Sí, pero no vamos a cobrar Nacional. Penales que.
Jugó en el Medellín.
Pero vos supiste la que le pasó a Sierra, ¿no? En un partido que le llevó Ochoa, ¿no? Yo no lo conté, que se puso a conversar en el hotel en Medellín con la familia y lo llamaron de afán, el bus que nos vamos, y se fue. Y cuando se montó al bus, se le han quedado los guayos, hermano. Llegó al vestuario allá en el Atanasio, al utilero a ver quién tenía un zapatico parecido, no había. Les tocó contarle al médico Ochoa lo que había pasado, Ochoa no le dijo nada, solamente le dijo que era falta de profesionalismo y no lo quiso poner más. Así lo castigó, al Beto Sierra. Bueno...
Muy estricto,
Martín,
¿no?
Profesor. Al hombre, sí.
Profesor Ochoa, sí.
Uy, ¿cómo hubiera sido vos trabajando con él? Ve, Diver Cambindo, hombre, no me digas que tuvo un problema. Está lesionado en el pie izquierdo, Martín. Un golpe en el hueso, contusión ósea.
Qué mala noticia, ¿eh?
Es así, porque, bueno, jugará Pons, pero.
Sí, qué hombre. Mala pata. No, pues, hombre, contusión. Sí. Ósea en el pie izquierdo con edema óseo.
Sí.
O sea, en todo el cuerpo del astrálago.
Uy.
Sin fractura. Estoy viendo. Carachas.
Sí.
El jugador, hombre. Es que el
se
jugador.
Fíjate que lo han, yo.
oye, lo han infiltrado, ¿sí? Y él dice, yo quiero jugar, y se vuelve loco si no juega, y quiere colaborar, tiene esa vocación proletaria de luchador, y entonces sí. Ha jugado infiltrado, pero no, ya...
Bueno, Martín,
Don Diver se tiene que cuidar.
¿Dónde? Hay una buena para Millonarios para su próximo juego. Cataño y Jader Valencia están listos para el juego del sábado, joven. Ya, están listos, ¿no? El sábado vuelven con Millonarios.
Yo me siento tan honrado cuando me dices joven.
Ay, no, pues cuidado. ¿Qué tal este también se pega?
Semejante... Porque ya todos me ven así, ¿no? Como un viejillo.
Sí, es cierto.
Como un cuchillo, vengo un cuchillo.
Y que no te vayan a ver como ven a Allegri en el Juventus. ¿Sabes qué le dijeron a Allegri, al técnico? Usted se tiene que quedar porque, hermano, no hay con qué. Si usted se va, hay que pagarle un billete largo. Entonces mejor que se quede y se va a quedar.
No, oiga, pues
Martín,
que...
lo del Juventus que también
35.
Te cuento. No, por eso, entonces le dijeron, no, hermano, quédese, hágase el loco y quédese aquí. ¿Por qué ese Juventus?
Oye, le tienes que pagar 35 madrazos.
Martín, pero una cosa, ese Juventus es otro que se está desbaratando, ¿no? Que se va Rabiot, no, que se va Cuadrado, que ya se retira Bonucci. Están remodelados.
Están todos podridos allá.
No hay pensar que ese equipo cuando estuve Cristiano Ronaldo andaba bien, Martín, ¿cierto? Pues
hay
que darle mérito, siendo goleador, individualista, todo lo que quieras, pero estando este Cristiano, ese equipo funcionaba bien, Martín.
No, qué desastre. Entre el salario y el de sus colaboradores, que además él tiene contrato hasta 2025, le tienen que desembolsar la friolera, ¿no? De entre 35 y 40 palos, imagínate.
No, o sea, pues.
Ya, ¿cómo será? Pero la presión es tal, Hernán, que están ya buscando nuevo técnico, han tanteado a Igor Tudor, que jugó ahí en Juventus, del Olympique de Marsella, a Thiago Motta del Bologna y a Sergio Conceição del Porto. Estas tres son las opciones de Juventus.
Uy, no es. Pero, de jugadores, ¿no? Porque Allegri se va a quedar, toca.
No, Hernán, técnico. Estamos hablando del técnico Igor Tudor.
No.
Olympique de Marsella, Thiago Motta del Bologna y Sergio Conceição del Porto.
No, yo entiendo lo que decís, pero yo leí hoy la Gaceta del Sport de Italia y ahí dan el cuento ese de Allegri y se queda porque no hay más. Es decir, porque nos vale mucho, a no ser que él, no creo que él renuncie, ni más faltaba, ¿no? Hola, Martín, ¿sabes otro jugador? ¿De quién?
De Estados Unidos.
No.
Tiro un cobro desde el sector izquierdo. De la derecha y empieza a meter terror Estados Unidos, que con su guía Abel desde el medio campo, que es Luna, que es el número 10, desde allí él toma las palancas, las herramientas del mando supremo, amigos, y disfruta de sus proventos, de sus prebendas, de todas las rentas que le dan sus buenas jugadas bastante profundas, amigos. Y es el 4-0 del equipo de los Estados Unidos frente a Nueva Zelanda.
De los gringos, que lo está.
De los estadounidenses.
No, qué legal. Ay, Dios. Pero te digo una cosa. Ese equipo de Nueva Zelanda no marca ni con tiza, ¿oyó? Porque decís que libre lo recibió el 10 y se la... No, ya están resignados.
No, lo que pasa es que...
No, pues
el
10
ha jugado bien Luna. Este fue un cobro desde el sector izquierdo, fue pelota quieta.
Sí, pero... Bueno, Martín,
pero...
Una pequeña pausa, por favor. Bueno, Martín, Pavard, el del Bayern, dicen en Alemania hoy que va rumbo a Milán. No se sabe si al Inter o al Milán, pero que va para allá.
Atención.
¿Qué?
Atención, ha aparecido un nuevo aspirante a llevarse a Pavard.
¿Quién?
Puede ser el Barça.
¿Ah, también?
Sí.
Hola, Martín. ¿Y
el Barça lo quiere, Hernán?
Puede ser. No, pero te hago una pregunta hablando de laterales. ¿A ese Cancelo algo le pasa? Fíjate que el hombre ha ganado dos títulos con el City, ganó con el Bayern ahora, también creo que tiene ya dos, cuatro títulos, pero no sé, no, algo tiene, no les gusta los takes, no sé, Cancelo. Acuérdate que la salida del City fue muy rara, ¿no? Que Guardiola le hubiera dado pues así como el visto bueno para que se fuera, como quien dice, no me hace falta, digo yo, ¿no?
Sí.
Y hoy se preguntan que qué tiene el hombre, que algo raro hay con él, ¿no?
Bueno. Sí, Cancelo, a ver, lo quiere, el Barça en esto está tanteando laterales.
Ah,
entonces, por... apareció lo de Pavard porque Pavard ha dicho al Bayern Múnich que no quiere seguir.
Ah, ¿sí?
Pavard todavía tiene contrato, entonces tendrían que poner entre 35 y 40. Eso, digamos, es un problema. Ahora, Cancelo, hay más probabilidades de que lo presten, que es del City. El City no lo quiso prestar al Barcelona, por ejemplo, y es un jugador que vale 70. Y el Barcelona, pues, no puede pagar eso. Entonces, habría que ver si Pavard llega, pero pues Pavard vale menos que Cancelo, siendo un gran jugador Pavard.
Pues, y Cancelo también lo es, pero bueno.
Sí. Vale.
Ve, 2:19 y vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas distintas al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hablamos de tenis. Juan Sebastián Cabal y Robert Fara, que no ganaban desde abril, consiguieron una victoria en la primera ronda del Roland Garros ante los argentinos Guido Andreoz y Tomás Echeverry por parciales 6-3 y 6-4. Avanzan a segunda ronda. El jueves se enfrentan con Jamie Murray y Michael Venus. También en primera ronda del Roland Garros, Nicolás Barrientos, haciendo dupla con el estadounidense Robert Galloway, se impusieron ante Dan Adet y Albano Olivetti de Francia con parciales 6-4, 3-6 y 4-6. Avanzan a segunda ronda, igual que Camila Osorio, que tendrá mañana acción. Hablamos del Outdoor Mix Festival de BMX disputado en los Alpes franceses. Allí dos colombianos obtuvieron 3 medallas de oro y una plata. Los oros fueron obtenidos por Luis Rincón en el BMX Spine, en el BMX Dirt, Luis Rincón y en el Test Trick Juan Camilo Caicedo. La plata fue para Caicedo en el Spine. Sebastián Muñoz obtuvo una victoria junto a su equipo el Torque GC en el Live de Golf. Muñoz tuvo una buena ronda en donde terminó con 2 por debajo del par. En el Campeonato Panamericano de Karate disputado en Costa Rica, Colombia consiguió 4 medallas, una plata para Wendy Mosquera en la división de los 68 kilos y un bronce para Geraldine Peña en los 55 kilogramos. En la rama masculina fueron 2 bronces para Diego Lenis y Felipe Landazuri. Y pues, finalmente, Hernán, estaremos muy pendientes porque hoy comienza el torneo del PGA latinoamericano que se estará disputando aquí en Bogotá, en donde tendremos a varios deportistas nacionales e internacionales jugando.
Hola, Martín, Pino Cala me manda, uy, te cuento que fue muy feo el incidente entre jugadoras del América y la Equidad, propio del partido de varones, ¿no? Pero increíble, ¿ah? No.
Sí, se golpearon en...
Hola, pero...
Sí, muy agresivo todo, sí.
No,
acá estoy viendo que Freddy Aguilera también nos manda el video.
Qué horror.
Sí, Hernán, no, tremendo. La número 7, a ver, una jugadora de América le pega un puño a...
¿Sí?
A la futbolista de Equidad.
No.
Fue un poco violento todo. Sí, bueno. Estoy viendo acá.
Ahí ahora trifulca. Me digas. Qué raro, ¿no?
Qué intercambio de golpes, ¿eh?
Tremendo ello.
Bueno.
Martín, te iba a comentar, hombre, la esposa del arquero español Sergio Rico, que sigue hospitalizado, pues le está pidiendo a él que no la abandone y en general todo el círculo del fútbol muy pendiente del caso, pero parece que es muy complicado, Martín. El accidente fue gravísimo. No,
grave fue.
Cuadro claro. Reservado, no hay ninguna pista.
No es de mala, ¿sabes? Porque,
pues sí, hombre,
porque pasó un carro al lado por unos mulos y un caballo desbocado y asustó al caballo de Sergio Rico, que él iba, pues, esos caballos son inmensos, los caballos árabes, y él tiene una cuadra de caballos ahí, y esos caballos son altísimos, Hernán. ¿Vos has visto esos caballos árabes?
Se llama de alzada, entonces, me parece.
Y entonces esos caballos...
Son como los caballos de la remonta del ejército, se llama el asunto.
Es una belleza de caballos, esos caballos son divinos,
en fotos
pero
bonitos.
Son inmensos.
Sí, claro.
Y bueno, te caes de ahí, Hernán, y además
pero...
él se golpea el cráneo y luego viene el caballo asustado y le pega.
Uy,
claro,
no.
por... digamos, en la reacción del susto, lo pisó el caballo en la cabeza. No, fue tremendo, ¿ves? En el pueblo de él, en Andalucía.
Pero fíjate que no hay un comunicado de del centro médico, ¿no? Hola, Martín.
Oye, el golpe que acabo de ver, el golpe de la jugadora de América es Usme.
Ah, bueno, mira,
Usme
que
le pegó a una jugadora.
Esto pasa en todo el mundo. Los muchachos, los jugadores reclaman, se creen con capacidad de ser titulares, y eso le acaba de pasar a un joven del Liverpool, compañero de Luis Díaz, Carvalho, que es portugués, ¿no? Carvalho,
sí.
Dijo, mire, yo aquí no voy a jugar, no veo opción, yo me voy. Pero no sé si es que pertenece al Liverpool,
no.
Pide que lo cedan o qué, o se va, ¿cierto?
No, mira que hay algo que pasa. Klopp cree mucho en ese jugador, así no haya tenido un buen torneo.
No ha tenido, ha tenido poquitos.
Muy pocos, Hernán. Mira, te voy a decir ya. Ha tenido, o sea, ha jugado 22 partidos, anotó 3 goles. En toda la temporada es poco.
Sí.
Realmente es poco. Pero 22 partidos siendo suplente en todos casi, ¿no? No tuvo casi partidos de titular.
Claro. Entonces, que había que mirar, Martín, jugador, no. Pero perdóname, hay que mirar cuántos partidos en definitiva jugó Luis Díaz y cuántos goles anotó. Aunque sí dio asistencia, yo recuerdo. Pero tampoco hizo muchos goles.
Ya te digo exactamente el dato. Pues estoy viendo datos de Carvalho. Y no, para terminar, lo que decía Klopp es que ese jugador le interesa mucho a él. Él cree, claro, está muy joven Carvalho todavía. Es un jugador liviano, tiene que fortalecerse un poco más físicamente. A mí, lo poco que lo vi, a mí no me gustó mucho. Bueno. Realmente no había un jugador que fuera determinante o que fuera con esas maniobras evasivas y tuviera profundidad, sí. Bueno. Hernán, tengo acá lo de Luis Díaz. 21 partidos, 5 goles, 3 asistencias. Tuvo una temporada, digamos que no tuvo suerte por la larga lesión, pero tuvo 21 partidos. Es decir, cuando él estuvo bien, siempre contó con el club.
Ah, bueno, no, pero el dato es válido. Es que 21 partidos, 5 goles, ¿cuántas asistencias? 21. 3.
Así es.
Ah, bueno.
3, bien, sí. Bueno. Y 5 goles.
Para que queden las cosas manual. Hola, Martín, hablando de la Premier, no sé quién será, un directivo tal vez del City, un allegado mejor al City, estuvo ya sondeando el tema de Neymar.
¿Cómo no?
Conociendo cifras, a ver si de pronto. ¿Y a dónde metes a Neymar? En el City, es decir, es que también yo no sé qué buscan. A Grealish no le va a quitar el puesto. A Haaland, mucho menos. A no ser que juegue por la derecha, por Foden o por Mahrez, no sé, pero bueno.
Sí, es decir, por derecha puede jugar los zurdos Foden, Mahrez. Lo de Bernardo Silva está en veremos, porque el jugador lo quiere toda Europa, o sea, los más potentes de Europa quieren a Bernardo Silva, pero pues Neymar juega en otra posición.
Por eso te digo yo.
Entonces Neymar no lo veo. Podría jugar de media punta o extremo, pero es cierto lo que dicen. No. Ahora, ¿cuánto vale hoy Neymar? Habría que poner 70 palos.
¿Todo eso?
70, porque además, sí, Hernán, porque ese jugador tiene contrato todavía con PSG.
Ah, sí, es cierto, es cierto.
Entonces... Pero bueno, pues es un jugador que cuando está bien, pues es una locura, ¿no te parece?
Hola, echaron en Brasil a otro técnico, hombre, al del Chapecoense, que se llama Argel Fuchs. El Chapecoense está en la Serie B, en la segundona, pero lo que pasa es que los datos son muy, muy dicientes. Dirigió 10 partidos, Martín, ganó 2, empató 3 y perdió 5. No daba la cuenta, lo sacaron al señor Argel Fuchs, brasileño él, ¿no? Hola, Martín, qué dramática. No, pero yo creo que después de la pausa vamos a recordar la dramática historia de ese jugador de Huracán de apellido Torren. Pero eso será después de esta pausa. Mira, están en el descanso, sigue ganando Parma a Cagliari 2-0. Creo que está terminando el juego de Estados Unidos goleando a Nueva Zelanda 4-0, ¿no? ¿Terminó ya?
Sí, acabó. Sí, bueno. Ya pasó Estados Unidos, ganó tranquilo 4-0.
Bueno, mira, este viernes la jueza Dávalos en Buenos Aires dará a conocer el veredicto en la causa por violencia de género en contra de Villa, el jugador de Boca Juniors. se preguntan si en el veredicto habrá detención domiciliaria o cárcel. ¿Cómo te parece? Eso es tan a horas del fallo, ¿no? Tan bueno. Entre tanto, a Boca, mientras está pendiente de la decisión, hoy el TAS confirmó que debe pagar una multa de $100,000 por actos racistas el día que Boca, en el año 22, jugó contra Corinthians. El Boca había presentado un recurso, lo desestimaron y se tiene que bajar de $100,000 por culpa de aficionados, Martín. Así de sencillo, ¿no? Antes que eso, sí, eso es más, se opera.
Eso fue... Claro, y fíjate que ellos en Sao Paulo tienen una barra, y allá mismo en Sao Paulo la barra de Boca fue insultante, fue muy agresiva con jugadores e hinchas brasileños estando de visitantes.
Exacto.
No les importa bueno, nada.
No, allá les arreglaron de una vez, ¿no? No me pusieron a... ¿no? A ver qué. Pero te quiero decir que eso del TAS, el TAS sí tiene ahora trabajo por todos los lados, ¿no? ¿Cierto?
Claro, bueno, claro. Así es, entonces, pues esto va sentando precedentes con esa situación para ver si de una vez y por todas, hombre, se acaban esas manifestaciones. Ahora, el folclore del fútbol ha tenido el insulto, la burla, pero es que ya esto es Martín, ya es insoportable.
Ve, Mauricio Esiló me manda este dato. Por ahora el único jugador colombiano, Deiber Machado, con el Lens directo a fase de grupos. Habla de copas, ¿no? De Champions,
no,
supongo.
Pues va a Champions.
Exacto.
Imagínate.
Por ser segundo.
Deiber Machado, que seguramente va a ser llamado por Lorenzo, lateral izquierdo. Ese sí. Lateral, me parece, en la última aparición de la selección Colombia, estuvo muy bien, tuvo una asistencia de gol a Durán y se acopló, un jugador potente, en marca, tuvo algunos errores, pero es un jugador que tiene seguridad cuando avanza, ¿no? Va con determinación y se entra bien. Me parece interesante ese jugador para que vuelva.
Hace un momento hablábamos del caso de Villa, pues otro jugador, el brasileño Vinicius Junior, fue citado para declarar como víctima de los insultos racistas que recibió en el estadio de Mestalla. También entró pues en esa vía judicial, ¿no? Vinicius Junior. Bueno, Martín, Alejandro Méndez manda esta observación, no pregunta, dice... ¿Es responsabilidad del cuerpo técnico de Colombia formar desde los grupos sub-20 o sub-17 en lo psicológico y emocional para evitar nuevos James, un gran talento desperdiciado por perder el foco realmente profesional? No, pues yo creo que él sigue siendo. Lo que pasa es que a muchos lo mortifica lo que él dice, pero hay que respetarlo. Cuando él dijo que los tres mejores jugadores que había visto eran Ospina, Falcao y él, pues eso es lo que él cree. ¿Cierto? Tenemos ahora, un invitado en la línea, Martín. ¿Cómo te pareció lo de James? Espérate que tenemos un invitado muy recordado, sobre todo por la gente de América, bueno, también del Bucaramanga, del Pereira. Jorge Ramón Cáceres, la fiera Cáceres. Debe estar en Tucumán. ¿Cómo le va, hombre? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Jorge. Buenas tardes, un saludo cordial a ustedes y gracias por... el contacto hacia mi persona para dialogar sobre el tema de fútbol, en cual dejé un legado futbolístico en Colombia, América, Pereira, Bucaramanga, y algo que aporté para la selección Colombia cuando fui convocado. Yo creo que dejé un legado futbolístico bastante interesante, que la gente que no me vio jugar lo debe pues sí. Recordar por las informaciones que usted le da, ¿no? Como periodista deportivo.
Pues le quiero contar a los oyentes que en su paso por América, Bucaramanga, Pereira y otra vez el América, marcó, el dato que tengo es 182 goles. ¿Cómo le parece lo que hizo en Colombia este hombre, Cáceres? Hola, Jorge, pero se me ocurre una pregunta. ¿Qué significa para usted en su carrera el nombre de Guillermo Reynoso, aquel jugador que fue de Tolima y de América, Guillermo Reynoso, qué significó?
Bueno, significó mucho, mucho, ¿no? En la parte deportiva. Cuando yo estaba en San Martín de Tucumán, él se radicó en Tucumán.
Sí.
Y con la familia, la esposa y los hijos son de Tucumán y él es catamarqueño. que Dios lo tenga en la gloria y descanse en paz. ¿Quién fue la persona que me recomendó hacia la América de Cali?
Claro. ¿Y usted no lo conocía o él lo vio jugar y dijo...
Con don
¿usted?
Álvaro Guerrero, ¿no?
Ah, don Álvaro Guerrero Yancy. Ah, Guillermo Reynoso. Hombre, pero usted empieza en el América en el año 73, pero de pronto sale y se va para Bucaramanga, después para el Pereira y vuelve al América. ¿Por qué se fue la primera vez del América? ¿No se sentía acomodado al equipo o qué le pasó?
No, lo que... Mire, usted sabe cómo se maneja la parte profesional de los jugadores. ¿A dónde sí. los técnicos prefieren sus jugadores? Y en ese caso, en el año 73, yo quedé en el América en el primer torneo en el cual el técnico era Finito Ruiz, pero él tenía preferencia por otros jugadores, otro delantero, y en el cual no le llenaba yo futbolísticamente o las condiciones que tenía para él como técnico, ¿no?
Sí.
Pero creo que lo demostré en el tiempo que estuve en América. Y cuando regreso yo a Tucumán, Guillermo le expliqué cuál era el problema cuando llegó Vilísimo, en la cual no quería sus jugadores. Todo técnico lleva su camada de jugadores en la cual le tiene confianza, y yo veía que futbolísticamente no estaba tan seguro con el técnico. Yo seguro estaba de mi condición y mi capacidad, ¿no? Y yo iba a ir al MLE con Guillermo Reynoso, pero como la opción no estaba vencida que tenía el América, don Álvaro Guerrero pagó los $5,000 y compró la opción del pase que tenía el América en ese momento.
Ah, o ¿no? sea que, como
y
dice usted...
así que yo regreso al América.
Claro.
Y en la cual en el 74... ya estaban los cupos completos con los yugoslavos y por lo tanto salgo en el segundo semestre al Bucaramanga. Había dos opciones, el Bucaramanga o el Unión Magdalena. Pedí por don Edgar Barona, que ya había dialogado varias veces con él, que era el técnico en ese momento, y tomé la opción de vincularme al Bucaramanga, la cual me fue bastante bien, porque ¿sí? tenía...
Se nos fue.
Errores. Y otros jugadores interesantes que tenía el club, los cuales, entre mi persona y Vilaete, éramos los goleadores del club, ¿no?
Y después va el Deportivo sí. Pereira, ¿no? En el 76 va el Pereira.
Y, bueno, sí. Y ahora viene el otro. Yo regreso a final del 74 al América, en la cual en ese entonces estaba de presidente, creo que el doctor Anzola o González, algo así, no recuerdo muy bien quién era lo... Y le dije que yo no iba a regresar al América, que iba a volver, que traten de solucionar el problema, porque yo voy a vincular nuevamente a...
al Pereira.
Llevar al MLE.
Ah, le me...
Y cuando yo me regreso a Argentina, y en el último momento don Álvaro me convence, porque yo estaba vendido al Independiente de Medellín, supuestamente lo que don Álvaro me informó, ¿no? Y sí, América sí. iba a ser un buen negocio porque en esa venta, ¿no?
Bueno.
Y yo regreso bueno. y en la cual me prestan al Deportivo Pereira, que me lleva al técnico don Pancho Francisco Villegas, y en el año 75, y a donde fue brillante las actuaciones partido tras partido, y a donde convertí 35 en torneo apertura y torneo finalización. Y en Pereira tengo el récord, 24 partidos, 24 goles. Y creo que fue el año 75 brillante la actuación, y a donde... el América o los
directivos, sí.
Pones de los 35 goles a la hinchada del América, ¿no?
Jorge Ramón, ¿cómo fue jugar con el Pinino más? Yo recuerdo que que era temible esa delantera, creo que estaba Horacio Ferrín, y es increíble, sí, el América no quedó campeón y al poco tiempo quedó campeón con usted, con Bataglia, con Víctor Lugo, pero ¿cómo fue jugar con ese ídolo que jugó en el Real Madrid como el Pinino más y estrella de River?
Bueno, América estaba para ser campeón en ese año cuando estaba como técnico Pedronel Ospina, en el cual un partido compromiso bastante importante y Santiago, donde había cosas raras, hay el mal manejo, nosotros ganando 2-0, que yo convertí los dos goles, a donde, ¿cómo es posible que el árbitro nos metió en la portería? Ahí se lesionó Constantino, creo, si mal no recuerdo, Constantino, el portero, entró Silvio Quintero frío, y en menos de 5 minutos nos hicieron 3 goles y Santa Fe nos gana un partido en el cual nosotros ya lo teníamos en nuestro bolsillo ese partido, ¿no? Pero de todas formas, el mal manejo arbitral, no me olvido nunca de un árbitro, creo que era Paisa Pérez de apellido, que nos pegó en la entregada ese día. Parece que recibió demasiado regalo de ese señor y el cual volcó el partido hacia el Santa Fe. Y por eso creo que nosotros tuvimos un bajón bastante emocionalmente, ¿no? Nos hizo bastante daño ese compromiso, pero de todas formas seguimos luchando y buscando la posibilidad de que el América sea campeón en los siguientes años, ¿no?
Voy a preguntarle, así como le pregunté a Cáceres por Guillermo Reynoso, le voy a dar un nombre y me dice qué recuerda de él. Eliseo Gaona. ¿Tiene la historia?
Bueno, de Guillermo Reynoso no. Fue lo máximo como sí. Persona, como técnico, que lo tuvo poco tiempo en San Marcos.
Sí, pero de Eliseo Gaona, un defensa paraguayo.
Capacidad como delantero, como goleador. Y que como tenía la facilidad de saber jugar de espalda al arco, que pocos delanteros lo hacían, y como manejaba los dos perfiles, tanto de izquierda y de derecha, no tenía absolutamente problema, porque fui bien preparado en todas esas posibilidades que aprovechaba yo como delantero y goleador, tanto para la izquierda como para la derecha, no tenía problema. Sí. En el manejo de ser ambidiestro y de esa forma convertir los goles. Bueno, de Gaona fue en el año creo que 73, el primer año en un partido en el Pascual Guerrero, a donde por la estatura, el longinio, y cuando voy a buscar un balón que no sé si era una falta que cobra Gilberto Cuero, Me elevo, pero él me pone el brazo y a donde me da un codazo y caigo al piso desmayado y a donde me hicieron alrededor de 50 puntos, que fue el doctor Mario Vallecilla, que fue que me operaron, me sacaron.
50 puntos, eso fue en la frente, creo. Y la parte curiosa de esta historia es que después Cáceres se encuentra a Gaona como compañero en el Deportivo Pereira. ¿Cierto? Así fue la historia.
Sí, lo tuve compañero en el año 75. Pero ya eso pasó y de todas formas lo teníamos que brindarnos para el club, en el cual estamos, digamos, convocados a un objetivo que era clasificar, porque teníamos el técnico y los directivos, don César Nade, que en paz descanse, que lo recuerdo muchísimo, su señor, buena persona, buen presidente, hizo mucho por el Deportivo Pereira. Y bueno, de todas formas, yo creo que no había rencor y había que luchar para el bien del Pereira, los hinchas del Deportivo Pereira. En el año 75 se hizo una campaña no brillante, pero sí bastante interesante, que se podía buscar posibilidades de poder entrar a cuadrangular en ese momento, pero había otros clubes con más dinero y a donde contrataban otros jugadores con otras características, pero de todas formas luchamos para poder darle al Pereira deportivamente otras opciones. Bueno, no se pudo, de todas formas, de tanto luchar, el Pereira logró conseguir su objetivo que lo venía buscando, ¿no?
Jorge, finalmente, ¿usted está vinculado al fútbol hoy en día o está alejado del fútbol?
No, yo estoy vinculado porque acá en la ciudad de Santiago del Estero, a donde yo me inicié futbolísticamente, y el club estudiante, a donde hago veeduría para traer jugadores, nuevos valores, salgo a los departamentos de acá de Santiago del Estero y busco a cazar talento, y estoy en ese tema vinculado al fútbol del club a donde yo me inicié como jugador y crecí como persona. Después ya se fue dando, que pasé a Tucumán, después llegar a la América. Yo creo que ese es el trabajo que estoy haciendo en el fútbol para el bien de la nueva generación, que salen bastante interesantes. Muy yo bien. Le ofrecí mi proyecto que tengo, ese es un proyecto armado por mí y a Tulio Gómez, pero parece que no le interesa que ellos que me vincule al club, ¿no? Pero de todas formas, estamos trabajando y me tiro en el fútbol y sacar o buscar talento para el club, al cual me dio la posibilidad de crecer como persona y como jugador de fútbol, el Club Atlético Estudiantes de Santiago del Estero.
Muy bien, muchísimas gracias a la fiera Jorge Ramón Cáceres. Le mandamos un saludo grande y el recuerdo de los hinchas de América, Bucaramanga y Pereira. Un abrazo, Cáceres.
No, y yo le agradezco a usted por la gentileza que tuvo para así saludar a todos los hinchas del América, del Pereira, del Bucaramanga y en sí, en general, a todos los hinchas del fútbol de Colombia, ¿no? Creo que eso lo extraigo mucho y que las cosas le salgan bien y sigan haciendo bien para el bien del fútbol colombiano.
Me cuentan de última hora, Martín, que el Bucaramanga hizo una oferta a Daniel Mantilla, pero parece que él también tiene opción de Tolima y de Junior. No se sabe para dónde irá Mantilla, cuya parte de la transferencia pertenece a Patriotas, ¿no?
Sí, es cierto. Él preferiría, dicen, irse afuera. Pero el Tolima está muy interesado, el Tolima está cerca también de contratar a John Vázquez.
Hola, Martín, es que, se acordó Cáceres, ese Gaona, un defensa paraguayo bravísimo, grande, altísimo, de Olimpia de Paraguay. Uy, le metió en la frente, y como él dice, después fueron compañeros, pero bueno, así es la vida, Martín.
Qué luchador era la fiera, ¿no?
La fiera era bravísimo, jugador.
Sí, señor. No, era corajudo,
bueno, no, fue campeón,
como vos decís.
Hizo parte del primer título de la América, la
así
fiera Cáceres.
Es, Hernán, que pues sí. Llegó Bataglia, llegó González Aquino, la delantera Bataglia, Víctor Lugo y él como centro delantero, ¿no? Con Pascutini atrás. Pascutini, que era un tremendo central. Y estaba en ese momento, bueno, digamos que lo de González Aquino, Alfonso Cañón, ¿no?
También fue Quiñones, el niño Quiñones también, creo que estaba.
Américo Quiñones, que también jugó en el... Bueno, ¿te acuerdas de el hombre de hierro? El hombre de hierro era Reyes.
Reyes, señor.
Luis Eduardo Reyes Portocarrero.
El otro era Pepe Portocarrero, uno que pasó por Santa Fe y estuvo inclusive en San Lorenzo de Almagro. Bueno, Martín, los gringos adentro, a cuartos de final. Ahorita viene otro partido a las 4, ¿no? Viene otro partido de la sub-20.
Sí.
Y mañana, el partido de mañana nos cae a las 12:30, Martín, si mal no estoy. O sea que...
Mañana es una locura. Ahorita vamos a tener a las 4, Hernán, Uzbekistán contra Israel.
Sí, ahí queda otro, ¿no?
Mañana a las 12:30, Colombia-Eslovaquia. Me vuelvo completamente loco.
Pero es que a las 12:20, 12:30 también mañana Brasil juega con Túnez. Y por la tarde, a las 4 hay dos partidos. Argentina-Nigeria y el otro es Inglaterra-Italia. Uy, eso sí que está bueno, Inglaterra.
Ese es el que me voy a ver si a Colombia le va bien contra Eslovaquia.
Es que ahí está el rival, ¿no?
Que a Colombia le va bien, pues estar pendiente de Inglaterra-Italia, ¿no?
y mañana, después de que termine ese Inglaterra-Italia, a las 6 tenemos Boyacá, Chico, Medellín, y a las 8 tenemos América Millonarios en el Pascual Guerrero. Así de fácil.
Ah, bueno, esa es la frutilla. Esa es la frutilla.
Martín, te quiero confirmar, aunque no lo creas, que el tiempo terminó. Y por lo pronto una invitación para que sigan en la W, Salud y Algo Más. Paula Bolívar, Carolina Noa, y a las 4 de la tarde, Contra Reloj.
Caracol Podcast.